La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. Lo advertimos la semana pasada. Vamos a seguir conversando y profundizando el tema de la inequidad. Ya vimos cómo el tema atraviesa de manera transversal a todos otros temas y en todas las sociedades. Vimos distintos ejemplos y discutimos varios aspectos y dimensiones del problema. Todavía nos queda una última vuelta de tuerca. Vimos de qué se trata la inequidad, tanto la que se mide en forma de riqueza o de patrimonio como de ingresos. Hace dos semanas hablamos de la inequidad educativa. La semana pasada analizamos algunas de sus consecuencias más graves y que recién ahora se empiezan a ver, que se empiezan a aflorar. Hoy seguiremos haciéndolo, pero ahora desde una perspectiva laboral. Por supuesto, esto nos llevará a cerrar el círculo volviendo a hablar de la educación, siempre la educación. Todo parece indicar que la industria y el sector de servicios van a seguir el mismo rumbo que alguna vez siguiera la agricultura luego de la primera revolución industrial, donde la mitad o menos del personal empleado antes de la revolución fue capaz de producir el doble o más de bienes y servicios. Y aun cuando en el largo plazo se pueden haber creado más empleo, el problema son las transiciones. Ya lo profundizaremos. La combinación de pobreza y desempleo crecientes es una amenaza certera al corazón mismo de la sustentabilidad de una sociedad, especialmente en un contexto de sobreproducción de graduados jóvenes con altas calificaciones, que no encuentran lugar en una nueva sociedad laboral. Estamos en un momento llamado la Cuarta Revolución Industrial, y todavía no queda claro si se crearán más puestos de trabajo de los que existían antes, o si, por el contrario, y como alguna evidencia ya comienza a mostrar, los puestos serán menos, necesitarán más calificaciones, y para peor, con salarios a la baja. La ecuación es alarmante. Es difícil entender fenómenos como los que encarnan Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro o Lula en Brasil, Jean-Marie Marine Le Pen en Francia, el crecimiento del partido político alemán neonazi AfD, la derecha en Austria o incluso el Brexit en Gran Bretaña, sin entender esta dinámica particular del mercado de trabajo, entre otros temas, por supuesto, donde por primera vez desde la posguerra amplios segmentos de las poblaciones occidentales perciben estar perdiendo poder adquisitivo año tras año, y donde comienzan a tener la certeza de que no van a alcanzar un nivel de vida más alto que el de sus padres. La política tradicional y la democracia están atoradas, desafiadas por los movimientos populistas o radicales extremos, enfurecidos ante las olas migratorias, el miedo al desempleo, esta pérdida del poder adquisitivo que mencionábamos, o la pérdida de identidad cultural y nacional. Ante esto, las poblaciones suelen sentirse tentadas a buscar líderes fuertes y a privilegiar atajos. Como siempre, la única forma de entender estos fenómenos y adelantarnos a ellos es a través de la lectura, el debate y, más que nunca, la educación.
Por eso nuevamente te decimos buenas tardes, bienvenidos a este programa, sí, que hemos dado en titular la cultura como trinchera. Y vamos por un nuevo capítulo, sí. Cuando te digo un nuevo capítulo, te digo de la cultura como trinchera. Buenas tardes, bella tarde. Otro sábado estamos disfrutando con vos aquí de 14 a 15 en Radio Cultura. Y como siempre te decimos en la cultura como trinchera, estamos viendo con vos una película. Y en esta película que tiene un título, La cultura como trinchera, vamos teniendo episodios. Y hemos decidido desde hace tres sábados hablar de la inequidad y darle una continuidad importante. Importante porque lo amerita y por la repercusión que ha tenido a través de nuestros oyentes. Por eso que consideramos con Carlos darle esta continuidad y decirte inequidad y otra vez educación. Vamos por educación. Ese es el camino que queremos fortalecer en este programa. Por eso, inequidad y otra vez, cuando hablamos de inequidad, es el objetivo la educación. Tu educación, nuestra educación. Por eso que aquí estamos nuevamente en este maravilloso sábado, en un sábado en el cual los chicos ya están de vacaciones de invierno. Así que en estas vacaciones de invierno nosotros estamos con vos y lo que vamos a tratar es de acompañarte aquí en la 97.9, porque vos nos sintonizás por la 97.9 FM o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y allí nos escuchan a nivel nacional como internacional, donde estés en este momento. También podés bajar la aplicación y ya la tenés en tu celular, Google Play te lo facilita, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura para todos los celulares que allí se hacen presentes. Hoy tenemos en la operación técnica Daniel Martín. ¿Cómo le va, Daniel? En medio de las vacaciones de invierno, mire qué felicidad que está, parece Palito Ortega aquí presente. Y lo tengo como siempre, a él, a mi mano derecha e izquierda, vamos a decir, no seamos precursores de lo que no decimos, es decir, inequidad no, ambas. Estamos con Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Un placer, otra tarde juntos y vamos por más educación.
Exactamente, otra vez.
Programa tras programa hemos decidido más educación. ¿Por qué?
Porque sin educación cada vez nos vamos a atrasar más. Hoy el tema es la inequidad y la educación. Entonces, nosotros ya lo planteamos, cómo se mide la inequidad. Sí. No podemos hacer por ingresos, por patrimonio, podemos hacer un montón de sí. cosas. Pero también hay ejemplos concretos. Por ejemplo, hace ya unos días se conoció la noticia de este telescopio tan maravilloso, el sí. telescopio Webb, y ya hace un par de días que vienen liberando fotos realmente impresionantes. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que tener... Vamos por partes. Sí. Primero pensemos en la infraestructura de este telescopio.
Sí.
Es algo único. Yo quiero leer algunas cifras para que entendamos de qué estamos hablando. El telescopio se empezó a construir en el año 1995. Llevó 6.000 a 9.000 millones de dólares.
Sí.
Es un consorcio europeo y canadiense.
Sí.
Por supuesto, de científicos, de empresas, un montón de cosas. Tres décadas de diseño. Se construyó, es una lente que en este momento es la mayor construcción de este tipo que se pone en órbita y que nos permite ver casi el inicio del Big Bang. Es una cosa, cuando uno lo mira dice, qué maravilloso.
Qué bárbaro.
Qué bárbaro. Entonces, a ver, pensemos la industria que genera eso.
Claro.
Es cierto, cuesta 9.000 millones de dólares, pero... ¿Cuántas empresas se necesitaron para crear ese telescopio? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos científicos? ¿Cuántos programadores? ¿Cuántos técnicos espaciales? Hay una industria derivada sí. que gira en torno a todo esto. Por supuesto, después están los científicos que interpretan los datos.
Sí, pero lo que estás diciendo también es una generación de puestos de trabajo importantísima.
Importantísima. Entonces, lo que yo miraba, y acá no quiero desmerecer nada... Argentina tiene tres satélites en órbita,
sí.
Puso un nanosatélite en órbita, hace poco se construyó un telescopio para ponerlo también en Salta, pero son tecnologías obsoletas.
Sí.
Entonces, hay como 50 años de diferencia. Esa es otra manera de mirar la inequidad.
Es verdad.
La inequidad tecnológica hace que el país tenga un desarrollo de una industria mucho menor.
Obviamente.
Toda esa industria derivada que hablábamos es totalmente distinta.
Sí.
No podemos esperar que los salarios que pague un científico para trabajar en este proyecto sea el mismo que el salario que va a pagar un científico para trabajar en un proyecto de nuestra naturaleza. Y de nuevo, no quiero desmerecer, porque hay mucho esfuerzo nacional puesto en esto.
Obviamente.
Y es necesario para poder desarrollar la industria, si no, nunca se va a desarrollar.
Hay un esfuerzo y una capacidad nacional que es extraordinaria.
Por supuesto.
El tema es que una cosa es cuando uno tiene con qué y tiene una inversión atrás, y el tema es cuando no la tenés. Por eso que el sacrificio es enorme y hay una inequidad muy interesante.
Claro, y volvemos al punto de ¿por qué no pudimos haberlo hecho antes? Porque los científicos estaban.
Están.
Quizás por la falta de inversión.
Claro.
¿Por qué no tuvimos esa inversión? Quizás por la falta de visión.
Exacto.
¿Por qué no tuvimos esa visión? Quizás por la falta de planes.
Exacto.
Entonces, lo hemos hablado muchas veces también, el desarrollo necesita planes a largo plazo, necesita estabilidad, previsibilidad, necesita un montón de condiciones que nosotros no las damos.
Sí.
Al no dar esas condiciones, estamos generando distintos grados de inequidad.
Obviamente.
Hablamos de la educativa, tenemos inequidades sociales, tenemos inequidades sanitarias, tenemos inequidades, por supuesto, de ingresos o de patrimonios.
Hay inequidad.
Por todos lados.
Exacto.
Entonces, es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión, porque cuanto más inequitativa sea una sociedad, menos sustentable es en el largo plazo. O sea, yo en algún punto hacía una cita,
sí,
que decía que es, vamos a buscarla.
Ya que la sustentabilidad es tan importante en la actualidad.
Bueno,
pero viste,
por supuesto,
que muchas veces, Carlos, se utiliza la palabra sustentabilidad. Ahora, llevarla a cabo no es lo mismo.
No es lo mismo.
Sustentabilidad, sostenibilidad, parecen palabras tan habituales, pero para todo eso se requiere lo mismo que estás diciendo vos con el telescopio. Se requiere de una inversión, se requiere de un trabajo, se requiere de una capacitación, se requieren de un montón de cuestiones que si hay inequidad en cualquiera de estos aspectos, no se pueden llevar a cabo.
Y se requiere de una visión.
Fundamentalmente, pero lo que pasa es que en nuestro país vos estás hablando de algo clarísimo, que es a largo plazo, no es una visión cortoplacista. Para todo esto hay que tener una visión a largo plazo, pero es muy difícil de llevarla a cabo cuando hay una inequidad ya en la base de lo que hablamos muchas veces, que es la escala de Maslow, en la pirámide de Maslow. Si vos tenés la primera de las necesidades insatisfecha, la necesidad básica de alimentos, ya ahí partís de la inequidad. ¿Cómo después vas a ir a la de vivienda, después a la de seguridad y a continuar a las otras escalas?
Es muy difícil, es muy difícil. Y mira, quiero justamente, el otro día estaba mirando declaraciones del ministro de Educación y que propuso 6 políticas para revertir la situación de las pérdidas de aprendizaje.
Sí.
Mejorar las condiciones sociales de los chicos, esto que vos, sí, estás diciendo. Es incuestionable lo que está diciendo, pero eso lleva 10, 15, 20 años, el problema de los chicos lo tenemos ahora.
Esto sí es ya.
Claro. Entonces, fortalecer el nivel educativo de la familia.
Sí.
¿Cuánto me lleva fortalecer el nivel educativo de la familia? Y aparte, de nuevo, fortalecer el nivel educativo de la familia, que puede ser un punto a atacar.
Sí.
Los chicos siguen teniendo el problema ahora.
Claro.
Nosotros seguimos pateando la pelota para adelante.
Es que mientras no esté la base de la pirámide, no se puede ascender.
Claro. Entonces, volvamos al ejemplo del telescopio. Yo decía, en 1995 empezó el proyecto. Recién ahora, en 2022, estamos obteniendo los primeros resultados de ese proyecto y por los próximos 10 años vamos a seguir, sí, trabajando sobre eso. Entonces, es una visión que para que se concrete en el 95 seguramente empezó en el 85.
Obviamente.
Entonces, fijémonos que ahí tenemos una ventana de 40, 50 años que la aprovecharon, 9.000 millones de dólares, construcción, sí, lanzamiento, bla, 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 y ahora calladitos se empiezan a sacar las fotos, pero son 50 años de ventaja.
Claro.
Como mínimo. En realidad son más. Hay un estudio que está diciendo que nosotros, África, algunos sectores del sudeste asiático,
sí,
podríamos estar llevando algo entre 100, 120 y hasta 150 años de atraso en desarrollo científico, cultural, social, etcétera. Es gravísimo. eso genera inequidad. Yo al principio decía, la combinación de pobreza y desempleo crecientes es una amenaza certera al corazón mismo de la sustentabilidad de una sociedad. Cuando vos tenés sociedades inequitativas, pobres, no educadas, no es sustentable. No. A largo plazo eso es un problema.
Obviamente.
Que solo se resuelve o por más autoritarismo, o por cuotas de demasiado asistencialismo, o una combinación de todo eso.
Sí.
Pero en el fondo seguís exacerbando el atraso.
Claro, porque la base no se solidifica.
Y la base no la estás resolviendo.
No.
Entonces, coincido con vos, pirámide de Maslow. Por supuesto que yo no puedo pensar que un chico se educa si un chico no come, no tiene nutrición, todo eso lo entiendo. Hay que fortalecer eso.
Hay que fortalecer la capacidad de vivienda. No tenemos vivienda digna. No tenemos seguridad interior, exterior. La hemos perdido también en base a carencias de las otras eslabones de la pirámide. Obviamente, es muy difícil hablar luego de educación o de trascendencia. Pero no nos damos cuenta de algo, que es el basamento de la primera.
Claro. La pirámide.
Exacto.
Vos tenés una capa abajo.
Exacto.
Que a menos que la resuelvas, y en eso coincido con el ministro, hay que fortalecer, resolver el estrato social,
no, y
el
aparte, estrato
social de los
hay
chicos.
Que hacerlo. Fantástico. Coincido perfectamente con él, pero hay que hacerlo en una inmediatez absoluta.
Ahí viene el problema. ¿Qué pasa cuando vos tenés necesidades tan
urgentes,
las declamás, las diagnosticás, las ponés en la mesa, pero no haces nada?
No, haces un anuncio.
Claro, pero nada más.
De anuncios estamos repletos.
En 6 meses estamos igual, en 1 año estamos igual. Y lo que no nos damos cuenta, yo hablaba, la primera revolución industrial,
sí,
un cambio enorme. ¿Qué pasa? En algún programa lo hablamos.
Sí.
Cuando vos tenías, ya me acuerdo, a propósito del libro de Piketty,
sí,
que mencionaba textos de Emily Brontë o de Los Miserables de Víctor Hugo, y que yo decía, ojo, porque estos hombres, estas personas que escribían, no estaban imaginando una sociedad, la estaban describiendo.
Exacto.
En esas lecturas uno puede sacar rentas anuales. Por yo ayer leía el ensayo de la población de Malthus,
sí,
y hablaba de una renta anual de 100 libras para una familia para poder vivir. O sea, vos podés sacar datos económicos de esa época.
No decía renta inesperada.
No decía renta inesperada. No, y ojo que 100 libras en ese momento era una fortuna.
Por eso.
Estamos hablando de clase alta. Cuando el patrimonio a lo mejor de toda una familia con campos y demás eran 5.000 libras. Todos esos números se sacan de los libros, de la literatura. Y es impresionante, hay que hacer como una arqueología en la literatura. Ahora, la primera revolución industrial tiene un cambio enorme que trae toda la sociedad rural, la pone a trabajar en fábricas en las ciudades. Aparece la máquina de vapor, los ferrocarriles, la siderurgia. Como consecuencia de sistemas sanitarios, cloacas, mejor alimentación, etcétera, también empieza a alargarse la expectativa de vida.
Sí.
Hay todo un cambio social enorme donde nace el sistema educativo.
Exacto.
Y el sistema educativo nace con la premisa de formar a la gente para la primera revolución industrial, pero sobre todo para la segunda.
Exacto.
El sistema educativo,
así es,
estadounidense en ese momento, nace para, capacitar a las generaciones a que empiecen a ser capaces de darle materia prima humana, recursos humanos, a la segunda revolución industrial. Vino la tercera.
Pero fíjate que en la primera, y lo que también se percibió, ¿te acordás de la película de Charles Chaplin que muchas veces se analiza en psicología?
Sí,
en la automaticidad. Moderno,
claro. Claro,
es muy claro.
Claro.
Después lo que vienen que son agregarle los recursos, los humanos.
Y ahí vienen las distintas capacitaciones,
y ahí viene,
los distintos entrenamientos.
Ahí viene, y ahí viene lo que nosotros también hemos quitado, que es el oficio.
También.
Ahí también viene.
Pero ahí viene. Es interesante esto que decís, porque esto se puede ver como capas geológicas. Vos tenés la primera revolución, la segunda,
exacto,
la tercera,
por eso
la
te
cuarta.
Dije.
Y vos vas viendo cómo la educación también se va estratificando con esas mismas capas geológicas.
Exacto.
El sistema estadounidense está armado para la segunda revolución. Nosotros todavía tenemos el sistema estadounidense, una copia de.
Sí.
Pero estamos por la cuarta revolución,
exacto,
industrial. Acá es donde yo digo, pensemos un poquito lo que estamos haciendo, porque aun cuando eduquemos a nuestros niños, que también lo hemos hablado en algún programa, no nos vamos a estar educando para los desafíos de la cuarta, los estamos educando para un mundo que está dejando de existir.
Sí.
Entonces, es tan complejo el problema que por eso le estamos dedicando tantos episodios.
Sí.
Porque hay que mirarlo como desde un montón de perspectivas, no es lineal.
No.
Y no es que lo podemos resolver con, como dice ahí, resolviendo el sistema social de la familia o capacitando a las familias. ¿En qué los voy a capacitar? El problema es muchísimo más complejo. Empieza a aparecer otro problema más grave. Yo antes formaba un ingeniero.
Sí.
Me llevaba 6, 7, 8 años, lo formaba. En general, en la segunda revolución industrial, el ingeniero era ingeniero toda su vida.
Sí.
Cuando aparece la tercera revolución industrial, ya no. Necesita un máster, necesita una especialización, necesita empezar a tener conocimientos que se llaman blandos, empieza a tener un montón de conocimientos que implican posgrados, que implican...
Exacto.
Determinados estadios superiores de educación. Solo como dato, Argentina tiene una de las tasas más bajas de egresados de carreras universitarias técnicas del mundo. Mm. Y solo el 1% de la población tiene estudios de posgrado.
Y te agrego solo otro dato de color, que es cada vez menor.
Menor.
Cada vez son menos.
Pues claro, claro.
Eso es peor.
Claro, claro, ese 1% sigue declinando.
Eso.
Sí, sí, y los egresados siguen declinando.
Eso.
Y nos estamos orientando hacia carreras de sociología de blandas cuando el mundo fue por las ciencias, lo cual también genera otra forma de inequidad.
Obviamente, pero vamos por las blandas por una cuestión que también en un programa nosotros lo habíamos hablado, que tiene que ver con, es más fácil formarse, mirá lo que pensamos, tristemente, de abogados, porque lo estudiamos en un libro.
De memoria.
De memoria.
Exactamente.
Y no tenemos ni idea después, ¿sabés la función que cumple un abogado en nuestro país?
Bueno.
Pero lo estudiamos de memoria y así se recibe.
Bueno, y a ver.
Ahí lo estás diciendo.
Vamos
todo.
A atar eso a lo que hablábamos de la cuarta revolución industrial. Ya hay inteligencias artificiales,
sí,
que reemplazan a abogados para determinados temas. Entonces, esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio de, ojo, porque también ahora yo no estoy tan seguro de que se vayan a crear más puestos de trabajo de los que existen. Cada revolución hasta ahora fue así.
Exacto.
Vos tenías que, por alguna razón, automatizabas una tarea de muy bajo valor agregado, te tenías que capacitar para una de más alto valor agregado que te generaba un diferencial de salario.
Sí.
Y a la larga se terminaban creando más puestos de trabajo. O el peligro de eso son las transiciones. Yo lo marcaba Los Miserables.
Como en todo.
Es una transición muy violenta de una sociedad agropecuaria a una sociedad naciente industrial.
Pero son necesarias. El problema muchas veces que ocurre en nuestro país es que con tal de no generar esa transición, que tiene un costo siempre, no damos nunca el salto cualitativo. Entonces nos quedamos en el statu quo.
Tenés dos problemas. Uno, el que bien marcás. Me quedo atrás para no generar problema. El mundo sigue avanzando.
Obvio.
Y ahí tenemos lo que hablábamos al principio, la diferencia entre nuestros telescopios y nuestros satélites con los que
sigue avanzando con los mismos problemas. Porque todos tenemos los mismos.
Es que vos podés pasar la transición con sistemas de contención. Capacitaciones, existen mecanismos. La tercera revolución industrial, que es la
de las computadoras. Pero cuando tenés en la figura y el fondo pasa a ser lo que vos decís, la figura siempre se impone ante el fondo.
Bueno, sí, sí.
Nosotros tenemos como figura, ¿cuál es mi costo para hacer esto?
Y bueno, y como no tengo recursos, no lo hago.
Exacto.
Ahora, me gustaría acá narrar un antecedente histórico. El único imperio que tenemos documentación de que frenó la incorporación de tecnología por miedo a este salto que vos decís, por miedo a la desocupación, por miedo a la mano de obra desocupada, fue el Imperio Romano.
Exacto.
El Imperio Romano, cuando hay planos que están documentados, de por ejemplo molinos de viento, molinos para agua, molinos para molienda de grano, molinos que reemplazaban a los esclavos.
Textual.
Ahora, ¿por qué esos molinos ya estaban funcionando, por ejemplo, en Holanda, algunos en Gran Bretaña, en los Países Bajos casi todos, Flandes, o sea, había un montón de lugares donde esos molinos ya empezaban a salir y el Imperio Romano no los usaba a pesar que tenía la tecnología. Porque tenía miedo a qué hago con esta mano de obra desocupada.
Exacto.
Le tenía pánico. Para hacer una historia muy larga, corta, el Imperio Romano implosiona, se generan tres imperios que terminan implosionando y termina en nuestra civilización occidental ahora. Ahora, ¿cuánto tiempo podés frenar la incorporación de tecnología cuando es algo tan avasallante?
Termina implosionando. Esto es así siempre.
Nosotros estamos frenando la tecnología.
Nosotros estamos a pasos de la implosión. Y no te diría explosión. Estamos en una implosión.
Una implosión en cámara lenta.
Exactamente.
Por un montón de factores.
Un montón, pero estamos...
Ahora, si solo me quedo con el diagnóstico de estoy frenando la tecnología...
No, este diagnóstico debe servir para avanzar a pesar de todo, porque si no me quedo implosionando termina muriendo más inteligencia, termina muriendo más ciencia, termina muriendo más...
Expulsando a la gente capaz.
Termina muriendo la educación, muere la educación.
Expulsamos a nuestra gente. ¿Por qué tenemos el éxodo que tenemos? Porque expulsamos a la gente que entiende, primero, que sus capacidades no están siendo aprovechadas, segundo, que no tiene un futuro a la vista. Pero... De nuevo, vamos a tratar de ir dos pasitos para atrás. Cuando vos miras este panorama y decís, yo podría, están todas estas fantasías de la sustitución de importaciones,
sí.
Eso necesita desarrollo de industria, necesita capacidades, necesita ingenieros, necesita técnica. Yo hoy tengo una matriz productiva en la Argentina donde el 85, 87, 95% de lo que se produce en el país es importado. ¿Por qué? Porque dependiendo de la industria y del rubro, solo hacemos ensamblaje.
Exacto.
O en farmacología, lo único que hacemos es ponerlas en la cajita, el prospecto, sí. y se envía. Las ensambladoras en Tierra del Fuego, o sea, tenemos un montón de los autos. ¿Por qué todas esas industrias están en crisis hoy? Justamente por el cepo a la importación. Porque te muestra la matriz tan alta de importaciones que tenés.
Y porque no se genera trabajo nacional.
Bueno,
porque lo hay.
Volvemos, todo es un gran nudo.
Todo es lo mismo.
Todo es un gran nudo. Si yo no educo, no voy a poder sustituir importaciones.
Si yo no educo, no puedo generar trabajo.
No.
Porque no voy a tener un operario para actuar y se necesita desde la base un operario.
Volvemos a algún ejemplo que lo hemos machacado muchas veces.
Ahora, también, Carlos. Claro.
Que no pudo cubrir 200 puestos de trabajo porque los chicos no entendían las consignas que les preguntaban. Entonces vos ahí tenés un trabajo, tenés unas vacantes, tenés unos postulantes y no podés cubrir.
A eso iba. Y otra cosa, que también hay muchísimas personas con capacidades.
Por supuesto.
Y eso lo sabemos. Por ejemplo, se destruyó, no importa en qué gobierno, se destruyó el tema Atucha. Atucha hoy es un hecho, Atucha 2. Y se está trabajando. ¿Sabés la generación de puestos de trabajo que hay?
Por supuesto. Bueno, a ver... Vamos de nuevo sobre este concepto que hablábamos al principio. ¿Qué genera más? ¿Qué es mejor para un país? ¿Exportar 1.000 toneladas de soja o 1.000 toneladas de satélite? En volumen son las dos lo mismo,
sí.
1.000 toneladas. Vos podés decir, mirá, el precio de la soja son $600 la tonelada, X plata. El precio del satélite... Para las tecnologías que manejamos nosotros son un commodity, para las tecnologías que se están manejando allá no.
Ya está la inequidad básica.
Entonces, exactamente. Vos ahí tenés la diferencia entre que te impongan el precio, porque lo impone un mercado internacional a través de una comoditización y de un commodity, o que vos seas un formador de precio.
Obviamente.
Cuando vos desarrollás tu tecnología, podés ser un formador de precio. Estamos muy lejos de eso.
Igualmente estamos muy lejos de tener un precio hoy.
Bueno, eso es parte de la locura cotidiana de
pero
hoy.
Pero es parte de la inequidad.
Por supuesto.
De lo mismo que estás hablando.
Ahora, y de la distorsión de precios que tenemos y de la
un montón de
políticas.
Temas.
Se empiezan a aparecer un montón de cosas.
Pero la base es que no hay precio.
Pero, volviendo al punto anterior, ¿qué me genera más o qué me requiere más educación y me genera más industria derivada? ¿La tonelada de soja o la tonelada de satélite? Entonces, es una pirámide a sí mismo.
Obviamente.
Si yo me dedico solamente el 87% de nuestras exportaciones, y digámoslo bien, el 87% de nuestras exportaciones son del campo. agroganaderas.
Porque nosotros tenemos una visión, que la visión en nuestro país y como cultura de nuestro país es con qué gano de manera inmediata.
Y tenemos tan arraigado él, con una buena cosecha nos salvamos, que lo venimos arrastrando desde 1910, que no nos damos cuenta que, primero, una cosecha puede ser afectada por factores climáticos como pasa este año, por la sequía, por el exceso de lluvia, puede ser afectada por los precios internacionales que vos ya no los manejás. Una cosa era en 1910, que vos eras el granero del mundo y el precio lo fijabas vos, otra cosa es hoy, que el
ahí
precio
eras
lo fijan
el formador
en
de
otro
precio.
Lado. Exactamente. Ahora, nos quedamos en ese modelo y nunca avanzamos al otro modelo. En el medio hubo intentos, todos fallidos. Pero de nuevo, pensemos esta estadística. Si el 87% de las exportaciones son del rubro agropecuario y de eso el 67%, 2 de cada 3 dólares que ingresan al país son granos,
sí.
No hay valor agregado.
Nos quedamos
ahí. No hay industria
ahí.
Derivada.
Nos quedamos ahí.
No hay generación de trabajo.
Esperamos del agro.
Volvamos a qué pasa si yo hiciera satélites.
Ahora, esperamos del agro, pero hace 10 días fuimos durísimos con el paro. Es decir, hay todo un tema y un entramado.
Sí. Lo que pasa es que ahí yo trato de separar lo que es coyuntura.
Lo político.
Claro, político y coyuntura, y lo que vos decías.
Coincido.
Antes del corto plazo.
Porque
y nuestra visión
mucho político. Pero justamente estamos tan embriagados de lo político que somos cortoplacistas.
Y no
porque
vemos.
Todos los años estamos pensando en los 2 años la legislativa y a los 4 años las elecciones. Y esto nos pasa en la vida en general. ¿Por qué? Porque podemos ser presidentes, si te pones a pensar, o presidenta, de nuestro propio hogar. Y tenemos también esa visión. ¿Cuántas veces uno escucha, Carlos, tengo X cantidad de dinero y voy a explotar la tarjeta, igual me voy de viaje? En las condiciones que sea, pero me tomo un viaje a la costa. No está mal irse de viaje, pero ¿en qué condiciones? Yo he visto en los autos durmiendo con los hijos. Esa es la visión cortoplacista que se traslada a todo.
A todo.
La dirigencia política tiene una visión cortoplacista que se traslada al referente o a la referenta de la casa que tiene una visión cortoplacista.
Yo creo que eso hoy está exacerbado por un nivel de inflación de casi el 80% anual, donde a vos te queman los pesos y decís qué hago y los disfruto antes que no me valgan
para
nada.
No, pero lo que te estoy
nada.
Diciendo es antes de esta situación.
E
igual la teníamos.
Ha existido.
Esto fue en el 2019.
Bueno, sí. Sí. Pero es un proceso que se viene exacerbando.
Por eso te digo.
Porque también, ojo, que la inflación viene subiendo desde 2019, claro.
Estamos peor.
Ahora, tratemos de ir otro paso para atrás. Yo alguna vez lo leí, este es un libro de Jacques Attali, que es un pensador francés brillante. Yo quiero recalcar que este libro fue escrito en el año 2007. Este tipo está pensando, el libro se llama Diccionario del Siglo XXI. Él está pensando en 2007 cómo iba a ser el siglo XXI para empezar a preparar a su país. Este es alguien que trabaja codo a codo con los presidentes de Francia.
Sí.
De hecho, ha trabajado con los últimos 6 presidentes de Francia. Y lo que está haciendo es cómo me preparo para. Entonces viene el telescopio, que es del consorcio europeo, iniciado en 1995. O sea, todo está atado con todo.
Y está tan atado en el cual hay una sensación de futuro, no una sensación
hay
de
hay una visión de futuro.
Claro.
Mira, déjame leer esto. Hoy en día la previsión no goza de buena prensa. Se la considera como una actividad ilusoria, una ciencia de pacotilla, un atributo sospechoso de poderes desacreditados. La era de los saltos hacia adelante, esa visión que vos decías recién, de los sueños de abundancia, de los proyectos de civilización, está provisionalmente cerrada. El fracaso de todos los futuros explica esta victoria de la inmediatez consoladora.
Exacto.
Cada uno se acurruca en su esfera privada y no acepta de una realidad descubierta más que lo que le ofrecen las 1000 pantallas de la diversión.
Brillante.
2007.
Brillante. Aparte, esa palabra, se acurruca.
Se acurruca en su esfera privada.
Es
la
extraordinaria.
La inmediatez consoladora.
La imagen.
Bueno, me encantó lo de los sueños de abundancia.
Los sueños.
De abundancia, la era de los saltos hacia adelante, los proyectos de civilización. Hagamos un análisis. Era de los saltos hacia adelante, conjunto vacío en Argentina. No tenemos un solo proyecto de acá a...
No.
El único proyecto es ver qué pasa en el 2023.
No, te diría pasar el invierno.
De los sueños de abundancia. nada. De los proyectos de civilización, nada. Realmente,
sí, hay algo. Esto, nos quedamos acurrucados.
Nos quedamos acurrucados en la inmediatez absoluta.
Eso es textual.
Y en las pantallas de la diversión.
Así,
¿no?
Es.
Exactamente.
Ahí somos.
Ahí somos. ¿Qué pasa? Yo trato de no hacer un juicio de valor, pero lo que digo es,
no,
¿qué atraso medular, claro, nos produce esto cuando, y ahora ya lo llevamos de nuevo, la pirámide de Maslow, no doy de comer a los chicos, no los educo, no saben leer, veíamos las estadísticas, uno de cada tres chicos no entiende lo que lee, uno de cada cuatro no hace una cuenta matemática. ¿Cómo voy a formar un ingeniero con eso? ¿Cómo voy a desarrollar ciencia? ¿Cómo voy a desarrollar técnica, que es la ciencia aplicada o tecnología? ¿Cómo? ¿Cómo? Me falta lo más básico.
La educación.
Me falta la educación. Entonces, vino la tercera revolución industrial, que empezó a imponer un problema importante, que era, yo empiezo a automatizar tareas, los salarios empiezan a disminuir. Requiero cada vez más calificaciones, que de hecho en Estados Unidos está, por supuesto, todo medido y estudiado, y empezó a aparecer el tema de los estudiantes que hacían como una relación costo-beneficio, se llama, sí, la TIR. Si voy a invertir $100,000 en un posgrado, ¿cuánto más voy a ganar en mi salario que me lo recupere en X años? Y empezaron a ver que esa ecuación no daba.
No servía ya.
No servía.
Ya estaba caduca.
Y para lo único que les servía era para que la caída no fuera tan rápida.
Exacto.
Hay estadísticas, por ejemplo, en Francia.
Era la base.
Que, claro. Es lo mínimo, es lo que tenés que tener.
Exacto.
Te vas a dar vuelta una hamburguesa en una hamburguesería, tenés que tener un MBA. Y vas a decir, pará, ¿no será mucho?
Así es.
Pero claro, ante el exceso de oferta, empezás a ponerte delicado con a quién elegís. Ahora, cuando vos tenés eso, empieza a aparecer el fenómeno de demasiada gente calificada que no ve retorno a la inversión. Cae menos rápido, si querés.
Sí.
Hay todo un movimiento alrededor de eso.
El objetivo es que caiga menos rápido.
Cae, por supuesto. Y entonces empieza a aparecer un concepto de reinventarnos. Es una palabrita que está de re moda. Te tenés que reinventar.
Pero se utiliza.
Bueno, es que hay un concepto práctico atrás de eso. Yo hace 3-4 años estaba en Miami, tomé un Uber. Hice, sí, el Uber, me iba, justo tenía que dar una conferencia, voy para el Uber y la persona que iba manejando, te pregunté cómo te dedicas a esto, y ella me dijo algo muy interesante. Me dijo, yo en este momento soy un manager de mi tiempo.
Qué bien.
Le digo, a ver, explícame qué es eso. Me dice, mira, yo soy certified accountant, entonces tengo empresas, hago balances, hago esto, lo otro, pero también hago Uber y también hago... Y me contó dos o tres actividades, y hago esto y hago lo otro. En el fondo lo que estoy haciendo es administrando mi tiempo, maximizándolo con mis recursos para obtener mis ingresos.
No me quedé en la base.
Se reinventó.
Ahí
se
está.
Reinventó, obtuvo un certificado de no me acuerdo qué cosa me había contado, que eran títulos de 6-8 meses que te dan, es cierto, te dan carreras laborales de 2-3 años.
Pero vos fíjate la cultura. Tiene todos esos títulos y utiliza, se reinventa con el Uber para una cuestión, para manejar su tiempo.
Y para seguir estudiando.
Pero es brillante.
Te digo, yo salí
cuando
ese
uno
día
dice
diciendo...
manejar,
caramba,
su tiempo. Y cuando uno dice Uber, ¿no?, que tiene que ver con el manejo también, puedo manejar mi tiempo.
Caramba, qué chip tan distinto a... Entro en una oficina, tengo un trabajo 40, 50 años, me jubilo, no existe más.
En muchos casos, como te dicen muchas personas, tengo un título, señora, tengo ya más de 40 años, no me toma nadie, no me quedo otra que tener un Uber. Fíjate,
bueno,
qué mentalidad diferente.
Es totalmente distinto.
Pero es lo que vivimos muchas veces, y cuando le preguntás vos a alguien que subís un taxi o a un Uber en Argentina, por eso te pongo la diferencia.
No, y está perfecto, porque ahí vemos... La diferencia, la otra vez lo hablábamos, se busca tener gente resiliente, pero no los formamos para ser
resilientes. No los formamos para la resiliencia.
Entonces,
se habla de resiliencia.
Ves al que maneja el Uber como que está penalizado, cuando podría ser, no, mirá, a ver, yo tengo un activo ocioso, que es mi auto, le saco la mayor renta posible en los tiempos que yo puedo. Y mientras tanto hago otra cosa, y hago el curso para esto, y hago el curso para lo otro.
No hay tiempo para pensar en otra cosa.
Bueno, a veces...
Porque no manejamos nuestro tiempo.
Hay un dibujito que voy a ver si lo puedo expresar en palabras, porque las imágenes son mucho más poderosas. Dos personas que llevan una carreta con ruedas cuadradas y la carreta está llena de ruedas redondas.
Claro.
Y a veces sí. No te das cuenta que si parás un poco la carreta, cambias las ruedas...
Ya cambia todo.
Te cambia la vida. Mm.
O cuando está el cuento también de que me levanto todas las mañanas, hago la misma cuadra y caigo siempre en el mismo pozo. Porque sí. Mientras uno camina por el mismo lugar o reitera o repite situaciones, terminas cayendo en el mismo pozo. Y no me di cuenta que lo mejor era cruzar de vereda e ir en la vereda de enfrente.
Y es un buen ejemplo, porque a ver... Hace poco se pusieron de moda, 2 o 3 años atrás, estos institutos que te preparaban carreras de programación y vos sí. Salías casi con trabajo.
Sí.
El curso podía pagarlo todo de entrada o podía financiarlo sí. Con el trabajo que conseguías después y mucha gente se enganchó en sí. Eso y se cayó. ¿Y por qué se cayó?
Ahora no hay ninguno.
Porque la gente dice, no, pero esto me dura 2 o 3 años nomás. Y a ese punto quería llegar. La cuarta revolución industrial va a una velocidad, que vamos a hablar dentro de unos años de la quinta, después de la sexta, después de la octava, ya va a llegar sí. Un momento en que, donde el cambio, estas capas geológicas,
sí.
Que antes por ahí llevaban de la primera a la segunda pasaron 100 años,
sí.
De la segunda a la tercera pasaron 80 años, de la tercera a la cuarta ya pasaron solo 40 años, después va a ser un cambio permanente.
Exacto.
En ese cambio permanente yo siempre digo que vas a tener estar obligado a dar vueltas carnero en el aire, no previstas y caer parado. Y eso implica, y probablemente tenga que desaprender cosas que aprendí, un trabajo para toda la vida.
Sí.
Y aprender trabajos que me duren 2 o 3 años, lo que hacía esta mujer.
Sí.
Me certifico en esto, 2 o 3 años hago ingresos, armo una red, me certifico en lo otro. Y
sí, pero se sigue educando.
Es que ahí vamos.
Termina con un certificado, que no es un certificado nada más, pero es una manera de decirlo metafórica.
Es una capacidad,
y
es
va
una
por otro.
Exactamente.
Y así sucesivamente.
Pero
si vos te pensás que con uno solo vas a poder vivir siempre, no.
Bueno, pero ahí nos lleva al cambio de paradigma de educación permanente.
Y ahí nos lleva a un capítulo que podemos después continuar, que es educar para la resiliencia.
Bueno.
Porque se habla siempre de resiliencia, resiliencia, resiliencia.
Es que hay palabritas
mágicas.
Ahora
hay que educar para la resiliencia.
Hay que estar formado para la resiliencia.
Obvio.
Hay que estar preparado para la resiliencia. Nosotros somos resilientes. Tenemos crisis económicas
vivimos,
cada 10 años.
Vivimos.
Vivimos con una inflación del 80%
minuto
anual.
Minuto a minuto, te diría.
La resiliencia es parte de nuestra forma de ser, sin embargo no la aplicamos ni a la educación, ni a la supervivencia.
A la vida.
No la aplicamos a la vida.
Claro.
Así a la vida cotidiana, financiera, económica, pero ahí nos quedamos.
Intentamos, y es más, intentamos, es como un salvataje.
Sí.
Es como cuando uno dice, se tapan los agujeros, pero sabemos que viene el Titanic.
Pero a ver, quiero otros 2 datos de color a ver si ilustramos esto. 34% de los chicos jóvenes hoy son la población esta nini, ni estudia ni
sí.
Trabaja. 34%, estamos entre los 10 países con tasa más alta de ninis del mundo.
Sí.
Y antes, vos tenías una cultura, y te hablo, por ejemplo, la década del 70. La década del 70, ¿por qué la traigo? Tenías un 4% de pobreza y tenías un 67% de clase media. ¿Qué era clase media? El aspiracional, mi hijo el doctor. Era la movilidad social ascendente de un hijo que superara en educación a sus padres.
Y el orgullo.
Que superara en educación a sus padres.
Sí.
Y que eso le iba a traer la recompensa económica de la casa, el auto,
sí.
Digamos, el escalón social. Hemos perdido la cultura de mi hijo el doctor,
sí.
Al punto tal que las estadísticas actuales muestran que 7 de cada 10 chicos quieren buscar un trabajo en el Estado.
Sí.
¿Por qué? Por estabilidad laboral, pero porque no hay requerimientos para entrar.
Bueno,
7 de cada 10.
Hace 15 días aproximadamente, eso lo está cerrando Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía.
Veremos.
Lo digo nada más.
Veremos. Pero 7 de cada 10.
No, vos lo traes desde el punto de vista de la cultura.
Y de la educación y de la capacidad de reinventarte y de la capacidad. De nuevo, los saltos estos al vacío. Cuando vos resignás aspiraciones, estás resignando futuro.
Es que el salto al vacío muchas veces es un suicidio encubierto.
Bueno, puede ser un acto de fe también.
Pero en algunos casos.
Cuando yo estudio y me preparo y digo quiero ser ingeniero médico, esto, lo otro, de más allá. Y obvio que es un esfuerzo, es un vacío, es un salto al vacío. No es un suicidio, te puede ir mal, es lo peor que te puede pasar, que tengas un título y no te contraten.
Sí, pero tenés un basamento de agua, que es la educación.
Bien.
Vos sabés que la educación no es al vacío vacío.
Bien.
Vos sabés que ahí podés chapotear y muy bien.
Exactamente, vos tenés una formación tal que te permite elaborar las situaciones y te da otras herramientas para determinadas crisis.
Exactamente.
Cuando no tenés ninguna.
El tema es cuando no hay ni agua. Ese es el salto al vacío.
Y ni herramientas.
Exacto.
Entonces, hoy yo puedo entender que nuestra sociedad esté totalmente apaleada, sin futuro, golpeada, como apesadumbrada. Estamos todos como derrotados.
Sí.
Bueno. También pensemos hacia adentro de nosotros qué estamos haciendo nosotros por salir de esa situación. Porque bien, tampoco es justo decir el Estado me tiene que proveer. En el tema de educación, yo soy de esas personas que consideran que, y lo hablábamos la semana pasada o la anterior, por supuesto que tiene que haber igualdad de oportunidades. Todo el mundo tiene que tener la misma oportunidad de educarse. No importa dónde viva, no importa de qué estrato social sea, no importa, tiene que tener la oportunidad de ingresar a una educación de calidad.
Bien.
Porque no a cualquier cosa, de calidad. Ahora, de ahí en más, es una cuestión de esfuerzo.
Bien. ¿Vos sabés que en este ida y vuelta hace 50 minutos casi que estamos hablando juntos?
No, ¿en serio?
En serio. Te voy a leer una sola cuestión que me pareció muy interesante, que tiene que ver con equidad. Y que la equidad, fíjate qué bien que está. La equidad, Carlos, parte de las aulas, algo que veníamos diciendo. La equidad en las aulas y en las escuelas no se logra con las buenas intenciones. Hace falta promover acciones que se encaminen hacia este concepto. Confundir la timidez o la distracción como falta de atención o de fracaso del alumno-alumna nos lleva de nuevo a trabajar bajo especulaciones y desde el sentido común, más que si se atendiera desde la reflexión y desde la acción, lo que estamos diciendo, bajo un enfoque investigativo para analizar la realidad o realidades en torno del aula y de la escuela. Sabemos que la tarea no es sencilla, lo sabemos con Carlos, pero el trabajo cotidiano y las cargas académicas, programas que cumplir y un sinfín de dificultades educativas y sociales que atender hacen difícil lograr muchas de las buenas intenciones. Sin embargo, hay algo que les queremos dejar. No es imposible. El trabajo de reflexión y análisis será paulatino, siempre y cuando exista algo, la voluntad de mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y niñas. A eso apuntamos con Carlos Belloni en La Cultura como Trinchera. ¿Algunas recomendaciones que ya nos vamos, Carlos?
Me quedo con eso de no es imposible, no lo es. Y el esfuerzo individual de superarte todo el tiempo.
Exactamente.
Para mí eso hace la diferencia. A ver, tenemos un par de libros duros que son interesantes. Siempre tratamos de dar como visiones distintas.
Sí.
Hace algunas semanas hablábamos de Piketty. Este está en la misma línea de Piketty. Es Joseph Stiglitz, más conocido como el mentor de nuestro ex ministro de Economía.
Pobre.
Son dos libros que bastante nuevos. Uno se llama La Gran Brecha, ¿qué hacer con las sociedades desiguales?
Sí.
Y el otro, El Precio de la Desigualdad.
Bien.
Son libros duros, es cierto, pero también son para pensar, son buena fuente
realistas
de reflexión.
Nosotros siempre en este programa intentamos pensamiento crítico, así que
bueno, Y uno dice, bueno, pero es un librazo y es difícil, pero también en ese esfuerzo de leer está también entender el problema, cómo se soluciona, y ahí nos lleva al punto de no hay una única receta. Lo que dice el ministro de solucionar el problema social de las familias es un eslogan divino.
Son eslogan de campaña.
Exacto, pero no sirve para nada. No es una medida realizable, no es una medida que vayan a hacer y no arregla el problema.
Pero estos libros que son duros no son imposibles.
No, no son imposibles. Hay un libro que es menos duro, se llama El gran nivelador, de Walter Scheidel, de crítica. Trata de la violencia e historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI. Entonces toma todas las culturas, incluso las prehistóricas, cómo la desigualdad ha funcionado como un motor. En algunas sociedades sí, para mejor, en otras para peor. Hace dos programas comentábamos que, por ejemplo, en Noruega sí, está socialmente mal visto que alguien cobre 10 veces más. Sí. Ahí te está mostrando cómo la desigualdad puede ser un motor para un desarrollo sano de una sociedad. Eso en sociedades como la americana, donde puede haber hasta 1.500 o hasta a veces 10.000 veces un salario, te lleva a otro tipo de sociedad.
Exacto.
Entonces, este libro es muy interesante, es uno de los más reflexivos que encontré sobre el tema, que la verdad obliga a repensar el tema de la inequidad como motor, o para bien o para mal.
Obliga a repensarnos, que no es poco.
Obliga a repensarnos. Y si queremos algo ya sí, de poesía, para que no sea tan duro y no
qué
sea
lindo,
tan...
Está bien.
Yasunari Kawabata es un autor japonés. Nació en Osaka en el año 1899, una historia terrible, huérfano. Se crió con su abuela, que se terminó muriendo, quedó huérfano por segunda vez. Escribió obras que son todas pequeñas joyas y que nos acercan a la cultura japonesa tan distinta a la nuestra. La otra vez hablábamos de alguien, Amélie Nothomb, sí, que también trae a la cultura japonesa. Yasunari Kawabata habla de Japón, transmite Japón con historias bellas, un lenguaje muy cuidado.
Yo acá parecen tengo, pinceladas, como lo narras.
Exactamente, son pinceladas, es como si fuera una gran acuarela tenue. Pobre hombre, se termina suicidando de una manera muy fea, amigo de Mishima, o sea, es una persona, premio Nobel. País de Nieve es un libro hermoso, y Primera Nieve en el Monte Fuji, también otro libro hermoso.
Qué interesante.
Son joyitas. Yo de Kawabata debo tener 10, 12 libros. Traje estos dos porque son los primeros que encontré, así que
sí,
poesía pura.
¿Y qué es lo que te identifica? Porque se nota que lo hablaste de una manera diferencial otras veces.
En algún momento yo estudié japonés. Y la cultura japonesa tiene cosas... Por ejemplo, referido a la educación, y lo hablábamos con Lucho muchas veces, sí, como la figura del sensei, es la figura superior en la sociedad. El sensei, no hay nada superior a un sensei.
Y el respeto que se le
brinda. El respeto se lo recibe en la casa, es un honor que el sensei venga a tu casa.
El orgullo.
Entonces, son sociedades distintas. Sí. Yo creo que en todas estas sociedades tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. No hay que hacer juicios de valor, hay que tomar lo bueno y descartar lo malo, pero hay que tomar lo bueno.
Exacto.
Hay que conocerlo, hay que
exacto,
leerlo.
Y no hay que descartar todo como estamos acostumbrados.
No. Tenemos la sensación de que nosotros, como somos los campeones del dulce de leche y del...
Es que
de
la viveza criolla.
Claro.
La viveza criolla que hablamos en su momento.
Y todo lo demás no existe.
Obviamente.
Bueno, Kawabata nos existe que existen otros modelos, nos muestra que existen otros modelos.
Nos despedimos. ¿Con qué conclusión te parece, Carlos Belloni?
Ahora estás soñando. ¿Con quién sueña? ¿Lo sabes? Nadie lo sabe. Sueña contigo, y si dejara de soñar, ¿qué sería de ti? No lo sé. Desaparecerías, eres una figura de su sueño. Si se despertara ese rey, te apagarías como una vela. Lewis Carroll, a través del Looking Glass, una joya que está en el libro que siempre traemos, La Antología de la Literatura Fantástica, de Borges, Casares y Silvina
Campo. Me encanta. ¿Te parece que sigamos soñando el próximo sábado?
Por supuesto.
¿De 14 a 15?
Por supuesto.
Con mucho, pero mucho más. La cultura.
Como trinchera.
Chao, gracias.
T.S. Eliot, uno de los mayores poetas de la literatura universal, dijo: la poesía debería servir no solo a refinar el lenguaje de su tiempo, sino también a prevenir su cambio en uno que resulta demasiado rápido. Nuestro trabajo es el mismo. Debemos cuidarlo, iluminarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, usarlo con precisión, con respeto y admiración. Es una batalla constante. Y la cultura, nuestra trinchera.